Y en esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Estela Centurión. Ella es neuróloga porque se ha realizado justamente, se han arrojado ya, mejor dicho, los resultados de una muestra epidemiológica de polio en el país, ¿sí? Son las primeras estadísticas que se han realizado. Vamos a hablar con la doctora justamente por este tema. Doctora Centurión, ¿qué tal? Muy buenos días. Luciana y Susana les saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Buen día, doctora.
Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas
gracias por este pedacito de audiencia para poder difundir lo que hemos hecho.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Y la verdad que sí, ¿no? La idea es que nos comente de qué se trata este estudio y la importancia, ¿no? Porque estamos hablando de efectos tardíos de poliomielitis, ¿no? Como es este del síndrome post-polio.
Exacto.
¿Cómo se hizo esta investigación? ¿Qué resultados arrojó, doctora?
Lo que pasa es que este es el primer estudio que se hace en la República Argentina. En la República Argentina no hay datos epidemiológicos sobre gente que esté viva con poliomielitis ni gente que tenga síndrome postpoliomielítico. Nosotros hemos comenzado a hacer este estudio hace 3 años a través de una encuesta telefónica con la cual hemos hecho así de a uno, llama al otro, y para sentar, dale mi número, y pasarlo, y así. Yo he hecho 750 encuestas, de las cuales 52 no quisieron contestar, porque yo lo hago a través de una ley en cual les paso a ellos todos mis datos y les promete que van a contestar la encuesta, pero ellos van a permanecer en el anonimato. Lo único que vamos a hacer son sacar los datos de la poliomielitis y de lo que podrían tener ya un síndrome postpoliomielítico, por lo cual es muy importante, porque el síndrome postpoliomielítico a nosotros de a poquito nos va llevando, como yo digo siempre, para atrás como el cangrejo.
Sí.
O sea que no solo tuvimos la poliomielitis cuando fuimos niños, sino que después nos quedaron las secuelas, después tuvimos un periodo de 15, 20 años donde la parte neurológica quedó estable, y luego viene esta parte donde comienza un síndrome postpoliomielítico, donde nosotros comenzamos otra vez, es como que si volviéramos a vivir otra vez la patología de la poliomielitis, porque volvemos a tener una debilidad en los músculos, volvemos a perder fuerza, volvemos a tener distintos síntomas que nos van afectando de a poco, porque esto es de una forma lenta, digamos, nuestra calidad de vida. Lo más importante es eso, nos afecta en nuestra calidad de vida.
Ahora,
y en este estudio, justamente lo que yo quiero destacar es que en el mundo, en el año 2004, se vio que en Europa había ya 250.000 síndromes postpoliomielíticos, y en el mundo había ya 20 millones de síndromes postpoliomielíticos, cosa que ahora ya el número debe haber crecido mucho más.
Doctora, estaba leyendo su informe, ¿no? Su investigación, y me llamaba la atención un dato que no sé si lo habrá entendido bien o no, usted me lo va a decir correctamente, pero estos síndromes, al hablar de los síndromes o al hablar de la postpoliomielitis, ¿pueden aparecer después de 15 o de 20 años?
Sí. Justamente una de las condiciones por las cuales yo pongo, porque mucha gente no sabe, los médicos no saben y los pacientes no saben cómo se llega a un síndrome postpoliomielítico.
Claro.
Por eso que nosotros queremos hacer esta difusión. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente puede llegar a presentar para tener este nuevo síndrome postpoliomielítico? Lo que pasa es lo siguiente, que cuando nosotros tuvimos la poliomielitis, hubo neuronas que iban a inervar una fibra muscular y se morían. Entonces, la neurona de al lado, que quedó sana, estiraba una patita y inervaba la fibra esa. Entonces, con el tiempo, a través del tiempo, esa neurona que se agrandó porque puso una patita más para inervar la parte muscular, comienza a tener un cansancio y comienza a presentar un signo de agotamiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Se manifiesta a través de una nueva debilidad muscular o una nueva atrofia muscular. Y generalmente el paciente comienza a tener síntomas donde generalmente la mayoría de los poliomielitis tienen un miembro inferior más corto que el otro, lo cual hace que uno tenga menos estabilidad y, por lo tanto, mayor factor de riesgo de caerse. Y a medida de las caídas, uno va sufriendo distintas consecuencias. Ya sea estos golpes, pueden traer fracturas, tienen cirugías, pueden traer distintas consecuencias que se tienen que ir solucionando. Pero también lo que nosotros, más que nada, lo que nosotros queremos es reclamar una atención multidisciplinaria para todos los síndromes postpoliomielíticos y los síndromes y para todos los que tuvieron polio, porque es una atención que es muy necesaria, en el sentido que es una atención multidisciplinaria, es una atención que está el neurólogo, está el psiquiatra, está el kinesiólogo, está el terapeuta ocupacional, está el ayudante terapéutico, o sea, es un conjunto de profesionales, y está también el psiquiatra, el psicólogo, porque cuando uno ya ha mejorado y ya se piensa que ya no va a tener más nada, empieza a retroceder como el cangrejo. Entonces eso no es fácil de aceptarlo tampoco.
Doctora,
es un duelo para el paciente.
¿Y cómo se tendría que hacer, no? Porque no hay mucha información sobre lo que es esto del síndrome o síndrome postpolio, porque muchas veces el paciente está con dolor muscular y van al kinesiólogo y el kinesiólogo no conoce del tema, te dice, tenés que tomar tal cosa o vamos a hacer este estudio, pero no. ¿Cómo se puede?
Tienen que ir, cuando esto comienza, cuando la poliomielitis comenzó acá en la Argentina, lo comenzaba a tratar un traumatólogo, ¿sí? Porque el neurólogo ni sabía que existía la poliomielitis. Hasta que esto después sí se hace de conocimiento, que esto tiene que ser atendido por un neurólogo. Y el neurólogo es el que empieza hacer contacto con el kinesiólogo, con el psiquiatra, con el ortopedista, para ir solucionando las distintas secuelas que nos han quedado de la poliomielitis, porque la poliomielitis nos puede dejar las secuelas de una escoliosis en la columna, por ejemplo, entonces hay que modificar eso, nos puede dejar un miembro inferior más corto que otro, también hay que modificar eso para que tengamos un caminar con las caderas parejas y que no se pueda formar la escoliosis en la columna. O sea, todo eso es un grupo, un conjunto de profesionales que se tendrían que juntar, ya sea en un hospital, en un centro, y que todos estén conectados entre sí, o sea, que el neurólogo esté con el psiquiatra, con el psicólogo, con el kinesiólogo, para que vayan teniendo el tratamiento como adecuadamente tiene que ser.
Y bueno, y tener, además del tratamiento y todo lo demás, barajar la posibilidad, doctora, de esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, puede ser esto, o también puede ser formar parte de un síndrome pospolio.
Sí, el médico neurólogo primero tiene que descartar cualquier otro tipo de patología. Generalmente la esclerosis lateral amiotrófica es muy parecida al síndrome postpoliomielítico. Entonces es una de las primeras cosas que el neurólogo tiene que descartar, que no haya otra patología neurológica. Y tiene que tener como base que haya tenido, ¿sí?, cuando chico, una poliomielitis infantil.
Bien.
Esa es el sine qua non. Tiene que haber tenido poliomielitis cuando era chico. Si no, nunca va a tener un síndrome post-poliomielítico.
Claro que
bien.
Sí.
Sí, doctora, y aquí, bueno, en Santiago del Estero sabemos que hay asociaciones justamente que están trabajando con esto para poder visibilizar, ¿no?, lo que es el síndrome post-polio.
Sí. Nosotros, yo he dado charlas en Santiago del Estero, porque en octubre, el 24 de octubre es el Día Mundial de la Poliomielitis y del Síndrome Postpolio, porque esta ya es una patología que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, con la sigla G14, o sea que ya es una patología que ya tiene nombre y apellido, digamos, a través de eso se van dando trabajos que se han hecho en distintos países, en Corea, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil nomás. Acá tenemos en Brasil, tenemos un instituto que se dedica mucho a la parte de la poliomielitis, el síndrome postpoliomielítico, y al lado ellos tienen un instituto de rehabilitación donde ellos generalmente implementan la rehabilitación acuática, porque es mucho más fácil para el polio poder, el agua le quita el peso al músculo, entonces todo movimiento que en la tierra no puede realizar, también el agua lo puede hacer. Y de a poco puede uno llegar a recuperar algo, no todo, no se sabe si se recupera todo, si se vuelve para atrás completamente. Y aquí en la Argentina nunca se había hecho este estudio. Porque, ¿qué pasó? Cuando estuvo la poliomielitis, y tuvimos la pandemia así en la parte mundial, acá se empezó a declarar, tenían los médicos la obligación de declarar cada vez que atendían una parálisis plástica. Pero no pusieron que declararan una poliomielitis, porque parálisis plástica puede ser producida por un accidente cerebrovascular, por una esclerosis lateral amiotrófica, es decir, por distintas patologías. Entonces, el error en primera medida fue ese, no decir que la parálisis plástica era una poliomielitis. Entonces, nosotros no sabemos al día de hoy cuántos síndromes o cuántas poliomielitis viven aún en la Argentina.
Bien.
Y después de ese periodo nunca más se hizo un estudio ni nada que se le parezca. Entonces, por eso me puse en campaña y dije, bueno, estuve 3 años... haciendo yo personalmente todas las encuestas, las hacíamos telefónicamente, porque fue un
un trabajo que ha llevado mucho tiempo, doctora, pero valía la pena, se lo necesitaba.
Valía la pena, fue un trabajo
claro,
a pulmón.
Claro, claro que claro. Sí. Doctora, bueno, interesantísimo el tema, nos quedaríamos mucho más tiempo, pero
estamos con el tiempo limitado.
Justito nos vamos a las noticias, así que seguramente vamos a volver a charlar en otra oportunidad. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros.